Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Santidad, Papa Francisco, como jóvenes tenemos fe en el futuro que podemos construir. Gracias por escucharnos. Desde su alma joven, con su magisterio, nos ilumina y nos enseña.
Junto a esas frases, esta niña que estamos escuchando, que no es tan niña, ella hizo reflexionar al Papa Francisco sobre una de las cosas más hermosas que tenemos los seres humanos, la vulnerabilidad. Bienvenidos al último café. Estábamos escuchando precisamente a Lina María Rodríguez Ramírez. Fue esta chica que allí en la Anunciatura Apostólica tuvieron la oportunidad de encontrarse con el Papa Francisco. Y hoy vamos a recordar ese momento. Y para hacerlo, pues, qué mejor que la compañía de Lina, pero también de Paula Teresa. Paula Teresa estuvo siempre junto a Lina, recuerden ustedes la imagen. Lina le estaba leyendo al Papa ese texto con el que ella arrancó, que era un poco más largo, y junto a ella estaba Paula. Paula Teresa, buenas noches.
Bien.
Bueno, y para hablar de toda esta maravilla que es la Corporación Transiciones Crecer, pues nos acompaña su directora, la doctora Inés Elvira Restrepo. Inés, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a hablar de ese momento tan maravilloso que ustedes tuvieron en el encuentro con el Papa Francisco. Déjame el piano abajo, Daniel, por favor, gracias. Ese momento tan bonito que no resultó de la noche a la mañana. Eso fue un proceso largo que usted me estaba comentando hace un ratito. Contémoslo a los oyentes brevemente, ¿cómo llegó?
Bueno, fue un proceso que empezó con un sueño, prácticamente el sueño de escribirle una carta al Papa Francisco con una inquietud que compartíamos desde la corporación, muchas familias, que era el tema, digamos, que se da hoy en día a nivel mundial de un movimiento pues que está vigente en el tema de eugenesia, es decir, de ver cómo en el mundo cada vez, por ejemplo, nacen menos chicos con una condición particular como el síndrome de Down. Entonces queríamos realmente como escucharlo a él sobre esa realidad, porque parece un poco contradictorio que en el siglo XXI estemos hablando de derechos fundamentales, particularmente de la población con discapacidad y en nuestro caso discapacidad intelectual, pero que al mismo tiempo todo ese discurso no se traduzca realmente en prácticas consecuentes, sí, siendo la fundamental pues el derecho a ser. Sí.
Vamos a recordarle a nuestros oyentes, de golpe el término no lo utilizan muy bien, eugenesia, ¿qué es realmente?
Las tendencias eugenésicas, digamos, se han repetido a lo largo de la historia, ¿no? Cuando uno habla de discapacidad, por allá los griegos hace 25 siglos, pues su política, digamos, social era, como eran sociedades guerreras, sí, entonces realmente pues conservaban, digamos, la población que pudiera ir a la guerra. Entonces una de sus prácticas, cuando nacían niños con algún tipo de diferencia, de discapacidad, se practicaban, por ejemplo, prácticas como el infanticidio, sí, ¿sí? Más adelante, pues a lo largo de la historia, la eugenesia fue apareciendo como una tendencia de, entre comillas, mejorar un poco, digamos, el tema de la raza humana, conocido de todos, pues todos esos movimientos nazis, etcétera. Entonces, paradójicamente, pues 25 siglos después de esas prácticas de los griegos, pues vemos que en teoría, desde la ciencia, desde la manipulación, digamos, del genoma humano, etcétera, se está tendiendo a pretender también seleccionar aquellas personas o aquellos seres humanos que de alguna manera, como decía Aristóteles, no reproduzcan los defectos, sí, de la naturaleza, que nosotros lo vemos pues desde una perspectiva completamente diferente. Entonces es una tendencia mundial, entonces es muy paradójico que mientras manejemos un discurso de derechos, pues finalmente las prácticas sociales sean otras.
Sean otras. El asesinato, finalmente es un asesinato. Y algo que nosotros siempre hemos dicho en este espacio, no somos los dueños de la vida. El ser humano, con toda su tecnología, con todo lo que hemos desarrollado, a la fecha no ha podido producir vida. Siempre tendrá que derivar de algo preexistente. Así que creo que nos queda muy grande realmente ser los dueños de la vida, sentirnos los poseedores de la vida. Usted tiene una experiencia de vida, Lina, muy interesante. Usted es médica pediatra, ¿no es cierto? Perdón, Inés, me ganan los ojos. Inés, usted tiene una experiencia de vida muy bonita porque, aparte de ser pediatra, usted es mamá de un chico con estas condiciones Down. Uh-huh. A ver, claro, el primer choque, ¿no? Pero ¿qué ha pasado desde ese primer choque a lo que es hoy y qué representa un chico como él para una médica como usted?
Bueno, yo diría que hoy Felipe, mi hijo que tiene 24 años, ha sido un motor, ha sido una oportunidad de vida. Y creo que esto lo compartimos todas las mamás que estamos acá y las mamás que y familias que en algún momento, hace ya 10 años, nos reunimos y dijimos, bueno, lo que inicialmente fue probablemente un golpe en el sentido de un poco incertidumbre, temor y muchas veces pues situaciones no esperadas y no planeadas, como realmente es la vida, porque uno pretende que la vida toda sea planeada y resulta que esa no es la realidad. El nacimiento de nuestros chicos, pues inicialmente se vive de diferentes formas, ¿no? Digamos que es una experiencia como muy privada y personal, pero en general, pues como es algo que no está planeado, puede venir asociado a temores, a llantos, a dificultades, etcétera. Pero pronto, muy pronto, estos muchachos nos empiezan a mostrar que la vida es otra cosa y nos empiezan a poner las prioridades reales de lo que nos hace humanos, sí. que es aprender a estar con los otros, aprender a aprender del otro, hacernos cada vez mejores seres humanos gracias a los otros, sea cual sea su condición, su pensamiento, su manera de ser, de estar, de pensar en el mundo. Entonces, lo que ha sido Pipe para mí, creo que lo comparto y me atrevo a hablar en nombre de muchas familias que compartimos esta maravillosa oportunidad de aprender gracias a ellos a ser mejores personas.
Y sobre todo el servicio, ¿no? Porque el servicio tiene otra connotación allí. Es realmente el amor, amar profundamente. El mundo de hoy nos está enseñando, usted que es médica, a ver si me equivoco, nos está enseñando a desechar el dolor, ¿no? El dolor no debe existir. Si la cosa se complica mucho, entonces te hacemos eutanasia, porque es que no hay derecho que sufras tanto. Si tienes algún problema adicional, entonces eres chiquitín y entonces ya tienes la decisión, puedes tomar la decisión con la asesoría de tus padres, en teoría subrayado y con rojo, de poderte pedir la eutanasia y morirte. Y así, es decir, nos hemos estandarizado una cantidad de criterios negativos a la vida en algo sobre lo cual nosotros no tenemos injerencia. Y eso es muy triste, eso es terriblemente triste en una sociedad que, como usted lo decía, busca disque derechos, pero si abortamos de ahí para arriba todo es posible.
Sí, yo creo que eso hace parte además de toda una tendencia, digamos, mundial, diría yo, como del utilitarismo, ¿no? De tú no vales por quien eres, sino vales por lo que haces, ¿no? Se ha venido instrumentalizando de alguna manera el ser humano, entonces sí. Yo pienso que en ese sentido pues se pierde el sentido de lo que leía Alina en esas palabras al Papa Francisco, de la esencia del humano y finalmente en este tema de la vulnerabilidad pues nos encontramos todos, porque el ser humano es vulnerable y la vulnerabilidad está hecha de eso, de dolor, de alegría, de tristeza, de dificultad. Hemos pretendido creer que la vida es una certidumbre, que nosotros decidimos para dónde va, para aquí, para allá, para la derecha, para la izquierda, y resulta que no hay nada más incierto que la vida misma. Sí. Y la vida está hecha de todas esas condiciones humanas que sí comparto en que cada vez queremos desecharlas, ¿no? Y uh-huh. Finalmente, lo que llamamos resiliencia, que lo aprendemos nosotros al lado de nuestros hijos, es cómo, partiendo de algo que inicialmente creemos que va a ser muy doloroso, finalmente encontramos una fuente infinita de aprendizaje, y la vida realmente cobra el sentido real, el que tiene, ¿no?
Sí. Bueno, usted hace parte, fundadora, ¿no es cierto?, de la Corporación Transiciones Crecer. Cuéntenos un poquito de eso para poder entrar con nuestras niñas. Bueno, ya no son niñas. Y llamaron la atención por eso, no son niñas. Bueno, para que nos cuentes un poco de esa aventura que iniciaron ustedes como padres de familia. Yo supongo que no solamente mamás, también estuvieron allí los papás también trabajando en esto. Cuéntenos un poco de eso.
Bueno, sí, esto ha sido un esfuerzo y un sueño de unas 5 o 7 familias inicialmente, que nos reunimos en el 2009, nuestros chicos ya entrando un poco a la adolescencia, y nosotros como familias con esta preocupación de, bueno, una vez que hayan terminado la escolaridad, ¿para dónde cogemos? ¿Qué hacemos? Seguimos viviendo en sociedades demasiado excluyentes a todo nivel, ¿no? Particularmente con nuestros muchachos con discapacidad intelectual, también a pesar de que se ha ganado terreno en la inclusión, etcétera, pero sigue habiendo muchas barreras. Entonces nos reunimos como familias y dijimos, apostémosle a algo nuevo, apostémosle a innovar, a atrevernos. Y pues coincidencialmente, pues yo pues soy docente del Rosario hace ya muchos años en discapacidad, y se dio la situación, aplicamos a un proyecto de investigación con un modelo de inclusión en educación que se llama OAT, Opciones y Apoyos para la Transición a la Vida Adulta de Jóvenes con Discapacidad. Y empezó como un piloto, proyecto de investigación en el 2010, que se consolidó como una experiencia muy buena, con muy buen impacto, no solamente para nuestros chicos, sino para las familias y para el contexto, sobre todo, como una herramienta para transformar realidades y miradas. Y ya completamos, pues, ¿qué? Vamos a completar 10 años en el, próximo año, en esa experiencia que se desarrolla ya en alianza entre la corporación y la Universidad del Rosario.
Hay una cosa muy interesante con las universidades, y es que, aparte de formar gente, nosotros también tenemos que buscar desde la investigación procesos y metodologías y prácticas y proyectos que ayuden a integrarnos a la sociedad. Creo que usted lo logró y puso a la Universidad del Rosario sobre ese tapete.
Pues eso es muy importante. Yo creo, primero, cuando se está hablando de innovación social, ¿no? Porque se malinterpreta muchas veces el término y el concepto. Es realmente en alianzas donde el sector civil tiene que ser protagónico en esto. Nosotros como familias tenemos que ser parte de la solución, no siempre parte de los problemas, ¿no? Y en alianzas, yo creo que los problemas de hoy en día son de tal complejidad que finalmente exigen un trabajo en alianza, sentarnos a hablar, sentarnos a complementarnos. Y creo que eso es lo que ha pasado, digamos, con esta propuesta, donde está la sociedad civil desde la organización, la academia, la empresa, donde obviamente también tenemos que poner en un modelo de todos ponemos, todos ganamos, ahí sí, recordando al educador Mogus.
Sí.
Y la investigación en particular, porque tenemos que investigar problemas reales, o sea, no, las universidades se están llenando de proyectos de investigación que terminan muertos en unos anaqueles.
De pura carretología, ¿no?
Sí, y la investigación tiene que, o sí, transformar una realidad social. Porque si no, pues no tiene sentido.
No tiene sentido. Bueno, yo supongo que esas 8 familias se han multiplicado, ¿o no? ¿En qué sentido? Ya no son las 8 familias, sino que el proyecto es muchísimo más grande que eso. ¿Dónde va ese proyecto hoy?
Bueno, diríamos que 10 años después, pues ya estas familias, vamos más o menos en unas 40 familias corporadas. Pero además, en el camino vimos la necesidad que al proyecto de formación había que sacarle otra patica, que era la patica productiva.
Sí.
Entonces, en el camino montamos también una cooperativa, basándonos un poco en el tema de economía solidaria. Entonces, el grupo, digamos, ha ido surgiendo. Aún nos falta mucho. Nosotros no quisiéramos que este modelo, que es realmente innovador, sostenible, se quedara en un grupito reducido. Pensamos que el tema de la discapacidad es un tema y es un reto de todos, ¿no? Pero además que las familias no lo debemos tomar como algo privado, como una carga que llevamos al hombro.
Algo para esconder, ¿no?
Sino,
que de mucho tiempo estuvo así, ¿no?
Exacto. Sino que asociándonos, Es decir, donde estamos lo hemos logrado por asociarnos, por pensar todos en un norte común.
De una manera colectiva.
Cosa que es muy difícil además lograr en este país. Sí. Aquí no estamos acostumbrados a pensar en conjunto.
No, no.
Cada uno tira por su lado, cada uno ve a ver cómo resuelve su tema. Y finalmente, nuestros hijos además son ejemplo de eso, ¿no? Ellos nos enseñan a pensar en solidario. No hay nadie más empático y más solidario que nuestros muchachos. Sí. Entonces creo que finalmente son ellos los que se han vuelto como los maestros.
Fíjate que ya que hablas de maestros, fíjate que el dolor enseña. Y entonces, claro, yo que soy padre y ahora que soy abuelo, pues uno siempre tiene la preocupación, ¿no? Pero ustedes que lo han vivido en carne propia, se dan cuenta que ese dolor que a veces queremos quitar, lo que hace es catapultar opciones, posibilidades increíbles, no solamente por los niños, sino por ustedes como familias. Y claro, en proyección por el país, un país que tenemos que reconocerlo tristemente, es un país que no reconoce la diferencia y que la diferencia nos la han montado en ciertas características, muchas de ellas producto de una sociedad de consumo que no tiene nada que ver con la dignidad humana. Y si dejamos estas personitas olvidadas, y hay que decirlo así tal como suena, muchas veces encontramos noticias en la prensa de chicos en esas condiciones, encadenados, vejados absolutamente, que es absolutamente indignante. En esa situación, ustedes como madres, porque es que aquí están las mamás de nuestras invitadas que llevamos con ellas, no crean que no, ese dolor identifica, ese dolor hermana, ese dolor acerca, pero también ese dolor, como enseñan ustedes, en ese proceso comparten conocimientos, vivencias. Yo me supongo la alegría cuando empiezan a contar, mira lo que hizo este, mira lo que hizo aquel, mira cómo lo logramos. Cuéntanos un poquito de esa alegría de vivir.
Pues mira, yo creo que ese dolor rápidamente se transforma, ¿no? Se transforma, y afortunadamente se transforma primordialmente en la medida en que vamos conociendo a nuestros hijos. Los que fueron, no los que no fueron, ¿no? Entonces rápidamente uno rompe con ese hijo imaginario, ¿sí? Y se encuentra con el que es. Y es ahí donde comienza día a día un aprendizaje maravilloso. Entonces yo creo que esta asociación y estas agrupaciones de familias nos une algo que es imbatible. O sea, cuando la causa que nos une es una parte nuestra, la esencia de lo que como familias, como padres, como madres, eso no tiene revés. Entonces, esto es un movimiento, digamos, que es lento, pero es sólido como una montaña. Sí. Eso no echa para atrás, porque finalmente lo que tenemos es que abrir un futuro y abrir camino. Afortunadamente, yo digo, en este siglo XXI hay unos retos maravillosos y nos tocó recorrer este camino que está lleno de dificultades, pero por ello mismo de oportunidades.
Sí, la oportunidad que nos da la vida, la oportunidad que tuvieron ustedes de encontrarse con el Papa Francisco, un privilegio, ¿no? Además que la historia es buenísima.
No la terminamos.
Yo quiero que cuente este pedacito porque fue muy interesante. Cuando usted se reúne o habla por teléfono con el nuncio apostólico aquí, el embajador del Vaticano aquí en Colombia, ¿qué fue lo que le preguntó?
Bueno, retomo la historia de cómo fuimos a llegar a ese evento.
Monseñor Ballester.
Entonces, finalmente esa carta la escribimos un poco con la ilusión de que llegara a las manos del Papa. Y finalmente llegó. Y ya la primera sorpresa es que nos respondieron del Vaticano a la carta. Eso fue en octubre, en noviembre recibimos la respuesta como corporación y nosotros pues muy, muy contentos, pues pensamos, bueno, esto llegó hasta ahí. Pero sorpresivamente en enero del 2017 yo recibo una llamada del nuncio donde nos comunica pues que el Vaticano nos ha seleccionado como una de las organizaciones que quieren que esté el 7 de septiembre, ese jueves, en la noche, digamos, de unas de esas cuatro noches que recibieron alrededor de un tema en particular al Papa Francisco ya cuando llegaba de vuelta a la nunciatura. El nuncio pues, me preguntó, ¿y usted por qué conoce al Papa? Entonces, pues la más sorprendida pues éramos pues nosotros, claro. Obviamente, pues no, señor Rocío, nosotros no conocemos al papá. Sencillamente, en su grandeza, yo creo, como ser humano, pues sabrá leer los mensajes que hay que, sobre los cuales de golpe hay que hacer una reflexión hoy en día, ¿no? Entonces, sí. Creo que ese fue el camino, un camino absolutamente
inesperado, natural,
¿no? Sí. Y muy lindo. Porque
mucha gracia también.
Eso se consolidó pues en esa noche maravillosa, ¿no? Con Paula T, con Daniela, con Lina, que fue muy emocionante porque nunca esperamos que él fuera a retomar esas palabras y fuera a reflexionar sobre ellas.
Sí. Bueno, Lina, ahora sí, péguese ese micrófono. Volvamos a ese momento maravilloso en que usted se dirige al Papa Francisco, que fue realmente emocionante para todos. Yo le puedo decir que lágrimas también hubo por aquí. Nosotros estábamos haciendo la transmisión en directo a través de nuestra emisora. Pero cuéntenos, Lina, esa experiencia vivencial, usted y el Papa. ¿Cómo fue eso?
Pues él nos estaba mirando y yo le empecé a leer. Y claro, yo estaba nerviosa porque era él. Pero fue una experiencia muy bonita estar con él y conocerlo en persona.
Sí. Cuando él le pide a usted que repita esas palabras, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo que haga esa inflexión tan especial en la fragilidad. Uh-huh. ¿Usted alcanzó a pensar algo o era tanta la emoción que funcionó?
No, yo rápidamente cogí la lectura y caí en lo que era.
Sí.
Porque estaba muy nerviosa, entonces de pronto me iba a equivocar.
Háblale frente al micrófono, Lina.
Entonces,
tranquila, déjalo ahí.
Yo empecé a hablarle y después Paula y Daniela empezaron a hablar. Y después cuando terminamos de leer todas, él se dirigió a mí y me dijo: Lina María, ¿puedes leer otra vez lo que estabas leyendo? Entonces le dije sí, y entonces empecé a leerlo con lo que él me estaba pidiendo. Sí. Y entonces después ya la gente emocionada, bravo Lina, y
aparecía toda la hinchada, ¿no?
Sí.
Bueno, pero vamos a conocer a Lina. Uh-huh. Lina es una mujer joven, es una mujer, no es una niña. Me dijeron, no es una niña, es una mujer. Que trabaja, que tiene una vida propia. Cuéntanos un poquito de ti, Lina. ¿Quién eres tú? ¿Y cómo ha sido tu proceso?
Me llamo Lina María, tengo 26 años. Mi proceso ha sido muy, muy bueno porque con el tiempo he logrado ser una persona independiente. Uh-huh. He aprendido de los demás y creo que eso nos hace únicos a todas las personas.
Sí, una luchadora, ¿no?
Sí.
Frente a todo.
Sí.
Bueno, pero cuéntanos un poquito de ese proceso suyo de poderse reconocer a sí misma como una mujer que es capaz de cargar con su propia vida y seguir para adelante, aún a pesar de. ¿Cómo lo hizo? ¿Gracias a quién? ¿Cómo fue ese proceso?
OAT, porque en ese programa aprendimos cómo ser unas personas independientes.
Sí.
Entonces nos enseñaban matemáticas, sociales, y también veíamos las clases y aprendíamos cómo ser una persona independiente.
Sí, sí.
Como todas las personas.
Sí. Les cuento que ella pues antes de empezar el programa estuvimos conversando un poquito. Ella es chef, ¿sí o no?
Sí.
Sí. Uh-huh. Y le gusta la cocina italiana.
Sí. Sí.
Y el sueño es tener su propio restaurante, ¿verdad?
Sí.
Bueno, un día lo va a tener y nos va a invitar. Ya vamos a ir a participar de ese trabajo que usted hace. Uh-huh. Mi querida doctora, ¿cuál es el diagnóstico que tiene Lina?
Bueno, Linis, ¿qué sabes tú sobre tu condición? Si la quieres compartir.
Prefiero que la expliques tú.
Vale, vale.
Bueno, digamos que pues todos nuestros chicos y los chicos que entran al programa tienen pues discapacidad intelectual en general. Digamos que hoy en día pues eso ha cambiado mucho, las definiciones, las miradas, eso ya no hablamos ni de grados ni de cosas de esas. Sencillamente, digamos, en nuestro medio y en el mundo, la causa más frecuente de discapacidad intelectual en los chicos sigue siendo de origen genético, el síndrome de Down. Algunos de nuestros chicos son portadores de esta condición, del síndrome de Down. Algunos otros no, pero tienen su particularidad, digamos, de algunas dificultades y necesidades, sobre todo de apoyos en el tema de aprendizaje. Es el caso de Lina, tiene un síndrome de Williams, que además, pues digamos que ahorita aquí vamos a hablar más de las fortalezas, ¿no? Entonces, en general, Lina y comparte algunos de los rasgos de estos chicos que nacen con esta condición, y es que, por ejemplo, tienen un oído llamado oído perfecto, es que se llama
absoluto.
Entonces, son excelentes.
Lo que envidia el músico.
Sí, son excelentes músicos. Y entonces, Lina, cuéntanos.
¿Tú interpretas algo,
Lina? Tu fortaleza en ese área.
Yo toco batería.
¡Ay! Mire, a mí eso me da envidia, porque yo soy músico frustrado. Y por eso terminé siendo melómano. Aunque tengo un hijo violinista, pero no, eso es una maravilla. El oído total es genial, absoluto, porque es que te permite entender la música de una manera muy particular. Es realmente sentir la música en la piel. Es muy distinto a los melómanos, que a duras penas puro oído nada más y emoción, pero ellos es increíble.
Entonces es una de las fortalezas de Lina, que comparte pues con los chicos que comparten esta condición del síndrome de Williams.
Bueno, fíjense ustedes, queridos oyentes, que muchas veces vamos desdeñando, vamos desplazando, olvidando, arrinconando, cuando en realidad lo que pasa es que tenemos allí unas ventajas distintas, unas ventajas comparativas distintas, porque nos hemos metido en el canon. Entonces, las mujeres son así, los hombres son así. Se espera que las mujeres hagan esto y los hombres hagan aquello, y que logremos esto y aquello. Si logramos esos estándares, somos felices. La verdad es que al final de los años nos damos cuenta que perdimos la vida. Y lo único que hicimos fue trabajar como unas bestias para tener una cantidad de cosas que no nos vamos a llevar y que no sirven para absolutamente nada. Y que realmente lo único valioso, importante en la vida es el servicio, la humanidad. Eso, la fragilidad, que nos permite hermanarnos, sentirnos que yo necesito de ti porque solo no lo puedo. El mundo de hoy nos está enseñando que usted es insuperable, que usted es el chacho de todas las galletas y que el mundo debe girar alrededor suyo, lo cual definitivamente no es cierto.
Sí, hay unos mitos alrededor de temas, ¿no? Por ejemplo, la tal independencia. Nadie en el mundo es independiente, todos somos interdependientes, claro, porque necesitamos de los demás de una u otra manera. Entonces es atreverse a cambiar ese chip. Más que fragilidad, hablábamos de vulnerabilidad, ¿no? Porque finalmente es la esencia, es lo que nos hace humanos. Todos somos vulnerables.